que no estás engañando y mirando para su pellejo. Puedo pequeño y que no te caramelo, nadie lo salva. Al mundo hay que tener corales, porque esta vida hay que pelearla. Poder en topase también, pero salí crucificado. Pendiente a calabaza y bien, ya estaba el puesto, me han echado. Sálvese quien pueda, compadre.
Muy buenas noches, puertorriqueños. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Por aquí, por la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Un placer para este servidor que estén con nosotros nuevamente en otro programa más, porque esta noche nos vamos internacional y con un invitado de show. Nosotros tratamos más o menos de mantenernos en términos generales al día con las informaciones que están ocurriendo. Y sí, yo creo que hace bastante tiempo, muchas lunas, que no tocábamos temas internacionales, pero las cosas que están ocurriendo en este planeta que cada vez se hace más y más pequeño gracias a las comunicaciones, pues nos obligan a tocar estos temas que uno dirá, bueno, lo que pasa es que lo que está pasando por allá por otra parte del mundo a mí me tiene sin cuidado. Óigame, el último que yo escuché decir eso fue un doctor del Departamento de Salud que dijo que como el COVID estaba en la China, eso no iba a llegar a Puerto Rico. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Verdad que sí? Bueno, pues las cosas son así, ¿no? Usted oye gente que sencillamente habla disparate, que tienen la prensa que los entrevista para decir disparate, y cuando usted viene a ver, está en el mismo medio del disparate que dijo aquel elemento que ya, gracias a Dios, no está ni por los centros espiritistas. Pero bueno, ahí vamos, señoras y señores, y como siempre decimos, este programa va todos los domingos a las 9 de la noche por la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden también que estamos en Twitter y estamos en Instagram a través de @sálvesepr. Las entrevistas que nosotros hacemos, los programas que nosotros hacemos, van todos a un canal de YouTube que tiene el mismo nombre del programa, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde le pedimos, como siempre, que se suscriban, porque estamos tratando de levantar esa plataforma hasta alcanzar los 1,000 individuos, y entonces ahí podemos transmitir desde YouTube en vez de transmitir desde Facebook, o por lo menos tenemos una alternativa, ¿no? En caso que Facebook pueda. No censura. Usted sabe cómo son las cosas hoy día. Recuerden también que estamos en un total de 15 plataformas de podcasts, donde en cualquier momento que usted así lo desee, puede escuchar los programas de Sálvese Quien Pueda. Y ese listado está en la descripción de cada uno de los videos que hemos hecho. Nota al calce. Tuvimos un poco de problemas con el video de la semana pasada de las tortugas marinas y vamos a trabajar eso esta semana, a ver si por fin lo podemos subir. Los que quieran ver ese video está, por supuesto, disponible en la página de SQP, Sálvese Quien Pueda, pero les pedimos su indulgencia porque estamos tratando de subirlo entonces a la página o al canal de YouTube para que entonces completen los videos que tenemos hasta el sol de hoy. Por supuesto, el video de esta noche, pues vamos a hacer lo propio para subirlo, tratar de subirlo para el miércoles de esta semana. Así que ya lo saben que estamos entonces trabajando como siempre hacemos para todos ustedes. Y hablando de trabajar, queremos darle un saludo muy afectuoso, de verdad que sí, a uno de los mejores investigadores que ha tenido la radio y la televisión puertorriqueña, de nombre Pepo Freire Fraticelli. José Freire Fraticelli, que mi querido amigo William Torres se le encontró en el día de hoy y le tomé una fotografía. Y Pepo, te ves tan bien como siempre. Un abrazo, nuestros cariños de siempre, y que esa mente preclara que tú tienes nos ayude, como siempre ha hecho, a mantener a los corruptos a raya y tratar de hacer un mejor país como nosotros nos merecemos. Hablando de hacer un mejor país como nosotros nos merecemos, esta noche estamos de gala porque tengo a mi hermano, un científico probo, un investigador serio, conferenciante. ¿Qué no ha hecho este hombre en su vida para tratar de llegar, como yo y como muchos, a la verdad de los asuntos? Aunque le cueste fama, aunque le cueste fortuna, pero mire, incesante en su labor. Y me refiero a mi querido hermano y a mi querido amigo, el doctor Andrew Álvarez Chardón, que esta noche vamos a estar hablando con él. De lo que trata el programa, Afganistán de la A a la Z. Yo no soy usted, pero yo vengo a aprender, porque yo no soy, como dice el compañero Néstor Duprey, todólogo. Yo no me lo sé todo. Claro, yo tengo mis puntos fuertes, puedo hablar de biología, puedo hablar de otras cosas, ecología, pero cuando es política internacional, yo se lo dejo a los expertos. Y esta noche tenemos a uno, mi querido hermano y amigo, el profesor doctor Andrew Álvarez. Muy buenas noches, Andrew. Un honor para nosotros que estés en Sálvese Quien Pueda.
¿Se te oye, Andrew? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas por allá?
Seguro que sí.
Fantástico.
Vamos a ver. Gracias, Andrew, por estar con nosotros esta noche. Y el tema es bastante escabroso, bastante quisquilloso. No sé cuántas horas vamos a tener para hacer esto, pero bueno, por algún lado hay que empezar. Y pues ya tú sabes que la razón por la cual te hicimos la invitación es porque sencillamente, a la luz de los acontecimientos quizás de las últimas semanas, que si nos ponemos técnicos puede hablarse de los últimos meses, las cosas en ese país como que no están dando pie con bola y está poniendo a los Estados Unidos de Norteamérica en una de sus situaciones más difíciles, si lo comparamos con lo que pasó en Vietnam, por ejemplo, que esa nación ha tenido en términos de política internacional. Y por supuesto, pues vamos a hablar contigo sobre eso. Pero, como me gusta hablar desde el principio, pues vamos a hablar básicamente, qué sé yo, los minutos que tú entiendas, sobre la historia de Afganistán. Porque Afganistán es un país que en un momento dado estuvo entre dos grandes potencias. Estaba la Rusia por un lado y después los británicos con el asunto de su imposición sobre la India, y el mapa geopolítico ha cambiado y ahora están por un lado con Irán y después con Pakistán. Pero vamos a hablar sobre la historia de Afganistán como tal, a ver cómo esta nación evoluciona desde hace centurias hasta lo que tenemos hoy día. Adelante, Andrew.
¿Cómo no, Gustavo? Bueno, es una larga historia y específicamente podemos empezar a mencionar a Afganistán desde la época de Alejandro Magno, si queremos, ¿no? Fue uno de los territorios que conquistó después de conquistar a Persia y se extendió hasta esa región y de ahí bajó hacia la India. ¿Me escucha bien?
Sí, señor, todavía.
Bien, ok. Fantástico, pues si me escucha no hay problema. Aquí lo interesante es no solamente la época en que los británicos tuvieron control sobre esa zona, esa región, específicamente durante la colonización de la India y las operaciones que tuvieron los británicos en toda esa región, que mantuvieron básicamente hasta principios de este del siglo pasado. Aquí es interesante porque lo que a nosotros nos incumbe directamente son más bien los últimos 40 años de Afganistán, que son los 40 años de un conflicto abierto que hemos tenido en esa región, donde sí aparecen, como tú dices, los soviéticos en ese momento dado apoyando a los comunistas afganos en el gobierno que tuvieron por prácticamente 12 años en el poder antes de ser sacados por los mujahidines. Y luego tenemos entonces la época del Talibán y la invasión posterior de los Estados Unidos, sus aliados de la OTAN, y ahora el escenario que tenemos en este momento, que es la retirada rápida de los Estados Unidos luego de casi 20 años de ocupación. Esto es sumamente complicado lo que pasa en este país. Estamos hablando de un país que tiene muchos vestigios desde la época de Genghis Khan, que obviamente fue una de las regiones que ocupó, y hay descendientes precisamente de las hordas de Genghis Khan. Si uno divide este país en diferentes grupos étnicos, va a encontrar cerca de 21 de estos grupos, y se hablan diferentes lenguas, diferentes dialectos, hay diferentes costumbres, pero lo que sí une a este pueblo es la fe musulmana. Es lo que sí practican. Y son musulmanes, por ejemplo, no chiitas, sino sunitas. Y aquí es donde viene tal vez un poquito de fricción con los iraníes, que son chiitas y que quieren ganar en estos momentos el favor del nuevo gobierno de Afganistán. O sea, aquí, en pocas palabras, te estoy dando un resumen breve de lo que es un país sumamente complicado, complejo, que han llamado el cementerio de los imperios, porque todo gran imperio que ha querido ocupar Afganistán ha fracasado. Haya tardado 5 años únicamente su ocupación, o hasta 20 años como los Estados Unidos. Ni los soviéticos, ni los británicos, ni los Estados Unidos, ni la OTAN han podido definitivamente controlar Afganistán, porque es un país fraccionado entre grupos tribales y entre señores de la guerra. Demasiados intereses divididos, mi amigo.
Sí, por lo tanto, no se puede hablar de un país bajo una corona o bajo un presidente o bajo un monarca. Eso no existe en términos de Afganistán.
No, no existe en términos de Afganistán. Y hay que recordar que cuando subieron los comunistas, que tuvieron obviamente a cargo del 1978, que fue cuando comenzó la guerra, aunque ellos comenzaron mucho antes, pero del 78 al 89 fue la guerra de los soviéticos allá en Afganistán, el Vietnam de los rusos. La realidad es que en aquel entonces estabas imponiendo un Estado comunista y un Estado ateo a una región que era obviamente teocrática por tradición, donde la Sharia, que es la ley islámica, gobernaba, y que todos estos grupos tribales utilizan precisamente como referencia a la ley islámica. Tienes vecinos que son igualmente islámicos, Pakistán, tienes Irán por el otro lado, que son países obviamente donde la fuerza de la religión es enorme, especialmente en Irán, donde tienes, por ejemplo, pues una teocracia. Recuerda que esto ahora se va a llamar estos son los Emiratos de Afganistán, el Emirato Islámico de Afganistán, que era el nombre que tenía anteriormente, y es el nombre que ahora le van a poner nuevamente a este país. O sea, es una cuestión complicada, y lo que ahora se está viviendo allí, pues obviamente, es lo que cosecharon los occidentales, Estados Unidos y la OTAN, no sabiendo manejar la realidad cultural, social, histórica de este pueblo. Cuando uno invade un pueblo, lo ocupa, tiene que conocer obviamente las raíces de ese pueblo y tiene que saber qué cosas son las que podrían ser viables o negociables. Claro, ningún pueblo quiere ser invadido y ningún pueblo acepta la invasión. La historia nos describe que todos los que invaden o ocupan un territorio, a la larga lo abandonan por la resistencia que estos pueblos obviamente ofrecen.
Ok. Por lo tanto, Andrew, me estás diciendo que esto que nosotros conocemos como el Talibán, que ahora mismo tiene supuestamente todo el control de Afganistán, es solamente un grupo dentro de varios grupos, o no sé si decir sectas, que existen en ese país.
Bueno, es una tribu, es un grupo étnico, los Pashtun, que son los que más bien componen este grupo, y es el grupo étnico más grande dentro de Pakistán. Los talibanes, bueno, vamos a definir eso brevemente. Talibán quiere decir estudiante en la lengua Pashtun. Y aquí habría que hacer un poco de historia nuevamente, ir hasta los mujahidines, que fueron el grupo que organizó Pakistán, Arabia Saudita, la CIA de los Estados Unidos contra los soviéticos en la década de los 80. Los mujahidines, que son los predecesores, obviamente, de los yihadistas actuales y de grupos como Estado Islámico, Al-Qaeda, talibanes, todo esto que uno más bien escucha a través de los medios. Los mujahidines, lógicamente, lograron sacar a los soviéticos, lo que entendemos y lo que conocimos de la historia. Estuvieron unos años en el poder, obviamente, hasta el año 92, que es cuando realmente ellos comienzan, el año 92, y luego terminan cerca, ¿no?, del año 96, cuando el Talibán, que era uno de estos grupos precisamente, como hablamos hace un momento, tribales de la región de Pakistán, toma el poder, financiado por Estados Unidos, financiado por la inteligencia de Pakistán, financiado por Arabia Saudita, financiado inclusive por Israel. O sea, toda esta gente involucrada, los que financiaron originalmente, por ejemplo, a los mujahidines, luego financian a los talibanes. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Aquí nadie sabe para quién trabaja Gustavo. Pero los talibanes surgen en Pakistán, no en Afganistán, en las madrasas, que son las escuelas obviamente islámicas. Una escuela islámica, para que lo entendamos, no es una mezquita donde tú vas a aprender el Corán. Una madrasa o una escuela islámica es donde tú vas a aprender a aplicar la política del Islam, es decir, la Sharia y la lucha santa. Es decir, vas a ser yihadista. Ahí se te prepara, se te entrena para este tipo de operaciones. Y es lo que ellos hicieron. Tomaron el poder, se quedaron en el poder. Tenían al Mulá Omar a cargo hasta que en el 2001 Estados Unidos comienza su operación en la región. El 7 de octubre del 2001 Estados Unidos comienza la guerra en Afganistán.
Tú dices que Estados Unidos, Israel y otras naciones financian al talibán. Lo que me estás diciendo es que los entrenan y los preparan para darle por el cocote a los rusos o a la Unión Soviética en ese momento, y entonces aprenden lo que son técnicas de combate de básicamente los norteamericanos, ¿correcto?
Ok, ellos entrenan a los mujahidines para pelear contra los rusos, pero entonces surge el talibán para sacar a los mujahidines. Y exactamente los mismos que entrenaron a los mujahidines entrenan al talibán para que se quede con el poder. En esa lucha, por eso te das cuenta que después Al-Qaeda, Osama Bin Laden se refugia allí en Tora Bora, en la región de las montañas y cuevas de allá de Afganistán, porque sabemos muy bien, lo describe la historia, de que Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA, le decían Osama Bin Laden por USA, Osama Bin Laden. Y el nombre clave de él dentro de la CIA era Tim Laden, como si fuera un gringo de Iowa, Tim Laden. Y obviamente, pues la historia nos dice que él tenía allí, obviamente, un nicho de operaciones donde podía llevar a cabo entrenamiento, primero contra los soviéticos, luego, cuando se revela Osama Bin Laden contra Arabia Saudita y los intereses de Estados Unidos, pues tenía allí una cabeza de playa y el talibán lo apoyó total y completamente. Aquí nuevamente viene esa confusión que tú no sabes realmente quién es quién, porque unos apoyan primero, luego te dejan solo en el medio, luego te combaten, luego vuelven y se unen contigo. Y aquí realmente en esa confusión internacional, en ese oscurantismo político y oscurantismo de operaciones terroristas, es muy poco lo que realmente se puede aclarar, Gustavo.
Yo creo que entonces estamos hablando básicamente de karma para los Estados Unidos, porque, óyeme, yo sé que las naciones que son poderosas, como que el asunto de extender sus imperios les tienta, ¿verdad? Pero quizá en un momento dado, cuando la historia era otra, que como decimos en buen boricua, los perros se amarraban con longaniza, pues tú podías hacer eso, pero ya no. Y entonces ahora tú ves cómo eso, esto se revierte, mi hermano, de una manera fatal para los Estados Unidos de Norteamérica. Pero mencionaste, Andrew, que en un momento dado Osama Bin Laden se rebela contra Estados Unidos. ¿Qué fue lo que provocó esa rebelión?
Bueno, esa rebelión en parte surge por la negativa de Arabia Saudita de permitir que Osama Bin Laden venga con sus milicias a defender a Arabia Saudita durante la invasión de Kuwait, de Irak, ¿no? Irak sobre Kuwait. Cuando teníamos a Saddam Hussein, pues se ofreció como un guerrero santo, ofreció a sus hombres, Osama Bin Laden, para defender a su territorio, Arabia Saudita. Arabia Saudita lo despreció, dijo que no necesitaban a él, porque tenían más de 500,000 de soldados norteamericanos a su servicio y que Arabia Saudita iba a pagar en cascajo, como decimos nosotros, todas las operaciones de la Primera Guerra del Golfo, donde pues se invadió el sur de Irak, aunque luego se desocupó y se liberó a Kuwait. Ahí comienza realmente la lucha con los saudíes. Pero antes de eso, Ya obviamente, Osama Bin Laden tenía conflicto con los Estados Unidos, había atacado las embajadas en África, la de Tanzania, por ejemplo, había atacado en el 2000 el barco Cole, este destructor norteamericano, allá en Omán, y había llevado una serie de operaciones contra Estados Unidos. Ya él tenía una guerra declarada contra los norteamericanos, porque él decía que obviamente esta gente iba en contra de los pueblos del Oriente Medio, que eran explotadores y sobre todo eran infieles, eran cruzados. Así que ahí declara su propia cruzada en contra de ellos. Y ahí pues empezamos con esa historia donde Arabia Saudita le quita la ciudadanía, expulsa de por vida a Osama Bin Laden, a sus hijos, a todos los que van con él. Ahora, a él, no a sus hermanos ni a sus primos, que son el grupo más rico que hay en el Oriente Medio, se dedican a la construcción de represas, edificios, las grandes ciudades que se están construyendo modernas en todo el Oriente Medio, es precisamente la familia Bin Laden quien las construye. Así que es un grupo billonario, multibillonario en esa región del planeta.
Ok. Entonces, hace 20 años, los Estados Unidos de Norteamérica entran a Afganistán, empiezan esta guerra de guerrillas contra los afganos, llega el poder militar de Estados Unidos a Afganistán, pero llegan también una serie de elementos que ven en la guerra grandes signos de dólares. Y aparentemente, por lo que uno está escuchando y quizás está leyendo por ahí, la corrupción empieza a treparse en Afganistán. ¿Qué fue lo que pasó, Andrew?
Esto es complicado, Gustavo. Complicado porque muchos de los números que se pueden aquí discutir o incluir son parciales. No, hay mucho que está todavía como material clasificado de las operaciones en Afganistán. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando comienza esta operación, tenía una oficina especial del Departamento de la Defensa que se llamaba Oficina de Influencia Estratégica. Y esto no era otra cosa que una oficina de desinformación. Hasta que la misma prensa, New York Times, Washington Post, entre otros periódicos, descubren que esto es una oficina que desinformaba sobre las operaciones en Afganistán. Estados Unidos estuvo mintiéndole a sus aliados e incluso a sus ciudadanos sobre las operaciones en Afganistán y sobre el dinero que se estaba metiendo en Afganistán. Hay que señalar lo siguiente. Recuérdate que no eran los únicos que estaban allí. Estaban la OTAN, alemanes, franceses metidos allí, italianos, todos ellos estaban metidos allí, obviamente. Hubo un momento ya cerca del 2006 que tenía sobre 100,000 hombres allí en Afganistán. Y en ese año, alegado y supuestamente, por lo menos de título, se le dio el control a las Naciones Unidas sobre la operación militar. Cosa que no es verdad, porque la mayoría de los soldados que habían y de los operadores de la CIA y de otras organizaciones eran de Estados Unidos. No eran ni siquiera británicos. Los británicos y los australianos tenían fuerzas especiales, pero Estados Unidos estaba a la cabeza de toda la operación militar. Se supone que en el 2013 Estados Unidos termina su operación de hombres con botas, es decir, caminando por las montañas. También un cuento, porque realmente siguieron las operaciones, por ejemplo, los Navy SEALs, entre otros más, inclusive los Delta Force. Así que habían operaciones especiales. En esa época, por ejemplo, del 2013 como hasta el 2018, las fuerzas especiales de Australia ejecutaron cientos y cientos de civiles. Es un genocidio allá en Afganistán. Y de hecho, muchos de estos soldados están siendo juzgados actualmente en juicio de guerra en Australia. En el 2014, Obama declaró una nueva operación. Dijo que se había acabado ya la guerra, como dijo, por ejemplo, Bush allá en Irak al mes o menos. Esto se acabó. Eso está empezando. Bueno, la cuestión es que Obama declara entonces lo que se llama, ¿no?, la operación Centinela de la Libertad, donde lo que se van a llevar a cabo ahora son operaciones de drones, bombardeos selectivos. Y todo esto que hemos visto hasta ahora, que ha salido en Wikileaks, Julian Assange y toda esta cuestión, Edward Snowden, que han estado hablando sobre las personas, los civiles muertos en bodas, en funerales, en reuniones civiles, atacados indiscriminadamente por los drones. Ahí comienza todo ese problema. Ahora, la cuestión de la corrupción es tan grande, Gustavo, que no solamente incluye a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluye, por ejemplo, a los contratistas armados, a los mercenarios, que en un momento dado hubo 40,000 mercenarios activos. ¿Por qué? Porque desde el 2000, 2015 se quiso privatizar la guerra de Afganistán, sacar las tropas americanas o desde Estados Unidos, que habían ya 14.000 únicamente, sustituirlas por soldados de fortuna, por mercenarios, y llegó hasta 40.000. En la actualidad se supone que ahora, cuando se está desalojando Afganistán y está todo el mundo corriendo al aeropuerto de Kabul para abandonarlo, se supone que habían casi 4.200 mercenarios armados extranjeros en Afganistán. La pregunta de rigor es, ¿por dónde los van a sacar? Si por el mismo aeropuerto había otras áreas, zonas para poderlos desplegar, sacarlos de allí. O sea, hay muchas interrogantes, pero lo de la corrupción, nuevamente, te lo voy a aclarar brevemente, Gustavo, porque como te he dicho, hay muchos documentos que están todavía fuera del alcance nuestro, pero esto es importante que lo sepamos. Primeramente, se estima que en estos casi 20 años, Estados Unidos gastó 2,2 trillones de dólares. Eso es equivalente a 300 millones al día. Lo que no gastan en Puerto Rico, 300 millones diarios, pagados del bolsillo de los contribuyentes de los Estados Unidos. Y esto, pues claro, le ha costado la vida a sobre 3.600 soldados allá en el terreno de Afganistán. Y ahora, en el ataque reciente, que no tiene que ver supuesta y alegadamente con el Talibán, donde se acusa al Estado Islámico, pues vimos la muerte de 13 infantes de marina y de un médico militar. O sea, 14 miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y decenas de heridos dentro de las Fuerzas Armadas. Allí hay que señalar también, brevemente, para tocarte, ya que lo menciono brevemente, que por lo menos se estima que sobre 40 talibanes murieron en el estallido, sobre 40. Así que este ataque no solamente afectó a Estados Unidos, afectó aún más a los talibanes, por no hablar de las decenas y decenas de civiles que murieron por la explosión y los cientos de heridos que hay. O sea que esto es sumamente complicado porque se une ese escenario a la guerra civil que se está gestando ahora nuevamente en Afganistán, no solamente a las tropas que se están dando, que se están reuniendo al noroeste, que van en contra del talibán, que ya suman 10.000 hombres, sino al Estado Islámico, que desde hace 3 o 4 años ya está activo en Afganistán y ya comenzó sus operaciones.
Una nota al calce. Yo no sé si la compartí contigo, que el hermano de un amigo mío de la clase mía, ¿no? Del Colegio San José del 75, de Río Piedras, se fue a trabajar como ayudante de cocinero y estaba ganándose, estoy seguro que muchos cocineros aquí se hubieran ido para allá, 125.000 dólares como ayudante de cocinero, ni siquiera era el chef principal de las tropas. Así que imagínate, Andrew, la cantidad de billetes que corría ahí para que un ayudante de cocinero se ganara 125.000 dólares.
Bueno, él iba como contratista, o sea, lo subcontrataron para eso, o sea, no era militar formalmente. Hay que recordar que aquí en Puerto Rico teníamos allá Aguadilla a DIMCOR, y DIMCOR hacía lo mismo, reclutaba aquí en Puerto Rico policías, guardias nacionales, toda persona que tuviera algún tipo de experiencia militar, y comenzaban pagando más o menos 125.000, 135.000 dólares. En algunos de los casos de los puertorriqueños que eran reclutados allá en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, donde estaba DIMCOR, estamos hablando para allá para el 2005, 2006, se les requería que al lugar que iban a ir a trabajar, podía ser África, Sudamérica, Centroamérica, Oriente Medio, tenían que estar dispuestos a usar una máscara, ¿no? En pocas palabras, un cruzamontaña en la cabeza, ¿no? Para que no se les viera, porque el lugar donde estaban pues era sumamente peligroso y no querían que fueran identificados. A esto pues también hay que recordar que algunos de estos grupos que te reclutan como mercenarios te ponen un seguro de vida. Hay otros que no. Que tú te vas a cobrar eso, tal vez te matan por allá, sabrás tú si le dan algo a tus hijos de tu sueldo o no. O sea, todo esto tiene un alto, alto riesgo. Ahora, este ataque, aparte de eso, voy a hablarte un momentito también de los millones que se perdieron en los armamentos y del problema del ejército afgano, que es un problema pues muy visto en muchos de los países que caen en este tipo de operaciones, como fue en Vietnam, cuando Vietnam del Norte pues tomó a Vietnam del Sur y todas las cosas implicadas en esto. Es bien interesante, pero bueno, para no coger mucho tiempo con eso, sí te puedo decir lo siguiente. Se supone que este pacto se firmó el pasado año, ¿no? El pacto de retirada de las tropas de Estados Unidos se firmó el pasado año y se suponía que desde mayo de 2020 hasta septiembre 11 de este año, los 14.000 soldados norteamericanos iban a abandonar aquello allí junto con los de la OTAN. Lo que se pedía a cambio era que el Talibán negociase la paz con el gobierno que había en ese momento, ¿no? Y que cesara los ataques que estaba llevando a cabo y no hubiera ni bombas, ni minas en las carreteras, ni atentados. Esto no pasó así. El Talibán siguió sus combates, ¿no? Aquí se cayó la bombilla, pero seguimos por acá. El Talibán siguió, obviamente, llevando a cabo ataques contra la policía, en los cuarteles de policía, contra unidades militares de afganas. Uno que otro incidente se dio de bombas o minas que explotaron los caminos, hirieron o mataron soldados norteamericanos o estadounidenses en algún momento durante esas operaciones. Se dieron por lo menos 5 casos del 2020 hasta la actualidad. Ahora, ¿qué pasó? Esto es importante que lo sepamos. El general, por ejemplo, a cargo de la, ¿cómo diríamos nosotros?, de abandonar precisamente Afganistán, es el general McKinsey. McKinsey se reunió hace más o menos como una semana antes de que el Talibán tomara, ¿no?, por la fuerza, no por la fuerza porque nadie peleó, que tomara Kabul, ¿no? Llegó las armas, nadie peleó, tomó Kabul, la capital. McKinsey lo negoció, una semana antes negoció eso. El acuerdo era que pudieran retirar las tropas de Estados Unidos, de los aliados y el personal que hubiese civil estadounidense sin que el Talibán llevara a cabo ningún ataque, es decir, los atacaran mientras estaban en retirada. El Talibán dice que cumplió su palabra, que este ataque que ha surgido es del Estado Islámico. Estados Unidos sabemos que ha indicado que llevó a cabo una operación de Predator precisamente ayer, donde alegadamente eliminó 2 miembros de Estado Islámico, 2 miembros únicamente, no sé si cabecillas o quién haya sido. Ahora, es importante señalar, es muy difícil tú poder identificar quién es quién allí, porque alegadamente los tipos que llevan los chalecos explosivos pasaron por el registro del Talibán y se ven iguales. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Estado Islámico es reclutando talibanes. O sea, ellos están reclutando a gente de Indochina, a gente de Pakistán, aunque los tienen entre sus líneas, ni a gente de Arabia Saudita y Yemen, los tienen también, pero están reclutando precisamente a gente que ha peleado, que ha sido de las huestes del Talibán, y los tienen con ellos. Ahí es donde viene el problema de todo esto. El Talibán y el Estado Islámico son enemigos. Cuando hace 3 años el Talibán intervino con un grupo del Estado Islámico en una de las provincias del sur de Afganistán, los decapitó. Decapitó 9 de ellos, los decapitaron. Así que declararon obviamente que eran no grato en su territorio. Mucha gente piensa, pero es que esta gente piensa lo mismo. Piensan, qué sé yo, en la Sharia, piensan nuevamente en tener un califato, más o menos, bla, bla, bla. Pero obviamente no tienen las mismas ideas. Y no son los mismos. Es decir, tú puedes ser lo mismo. Pasa, vamos a un ejemplo tonto, ¿no? Gente del mismo partido en Puerto Rico, de los partidos que están esbaratados en este país, y pueden ser el mismo partido. Y ya vemos lo que pasa en la Cámara y en el Senado. No hay que preguntar mucho. Lo que pasa es que aquí en Cámara y Senado, obviamente, no se ponen bombas ni se caen a tiro. Aquí, pues, a cuchillo y palo. O sea, que es otra cosa. No es lo mismo ni se escribe igual. Pero esto pasa en estas organizaciones. Tienen cosas parecidas, pero no son iguales. Y obviamente, esto va a cerrar el cerco una vez se vaya el último reportero de allí, de Afganistán, la última cámara que pueda anunciar internacionalmente lo que está pasando. Esto se va a convertir allí en un mare magnum de locura. Eso va a ser un pandemonium, una guerra civil en todo el sentido de la palabra.
¿Por qué Andrew, Estados Unidos decide, que todo el mundo sabía cuáles iban a ser las consecuencias, anunciar públicamente una fecha de retiro de esta manera, envalentonando al Talibán para que tomen eventualmente la capital, en vez de primero asegurarse que salgan los ciudadanos norteamericanos primero, segundo los ayudantes o las personas de Afganistán que ayudaron a los Estados Unidos durante su estadía allí, y último las tropas? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Por qué se hizo así? Que tú anuncias públicamente que para tal fecha nos vamos todos, lo que envalentona entonces al Talibán hasta llegar a Kabul. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo digo, yo estoy completamente perdido porque yo no soy un militar, pero caramba, a mí lo de frente que tengo de inteligencia me dicen que las cosas no se hacen así, claro, que se hacen de manera sosegada, quizá callada, y entonces después tú anuncias Bueno, nos fuimos. Dime.
Bueno, hay que recordar que esto lo negocian durante la administración de Donald Trump. ¿Okay? Esta administración heredó. No estoy tirándole la toalla a Biden, el pobre está perdido en el espacio, o sea, ni, no sabe si camino se sienta. Pero bueno, en el caso de Trump, que anda con un gato en la cabeza amarrado, en el caso de Trump, pues definitivamente ellos negocian la salida de las tropas y dan por fecha, lógicamente, el 11 de septiembre, el 9 de septiembre, el 11, perdóname, 11 de septiembre, como la salida final, el último hombre estará fuera en esa fecha. Y como te dije, eras alegadamente iba del mayo de 2020 hasta el 11 de septiembre, iban a estar sacando tropas. Es precisamente la administración pasada, republicana de Trump, la que hace este pacto, la que llega a ese acuerdo. Lo que ocurre es que entonces viene la administración de Biden y esto se quiere hacer de forma rápida, pero atropellada. No hay una logística que te pueda decir a ti, bueno, pues vamos por partes, como decía, ¿verdad? El destripador, vamos poco a poco, sacamos, como tú dices, a los material, por ejemplo, a las civiles que hay trabajando aquí, vamos a sacar a los que están de diferentes corporaciones en alguna medida dentro del país, contratistas que puedan haber aquí que no sean armados, que aquellos que se las arreglen, sacarlo al personal diplomático completamente de acá, como te he dicho, escalonadamente. Esto fue tan atropellado como la huida de, en Vietnam, allá en el 75, ¿no? Cuando cayó obviamente Vietnam, hubo que salir de Saigón y allí salían, tuvieron los helicópteros que salían y luego llegaban a los portaaviones, los tiraban al mar los helicópteros. O sea, era una locura colectiva. Todavía esto va a durar hasta este martes. Se supone que este martes, 31 de agosto, es el último día en que tienen que estar sacando tropas civiles o los que sean. Hay 6.000 hombres en estos momentos. Biden había anunciado que podía aumentar la cantidad de soldados ahí para asegurar el perímetro. La realidad es que alrededor de todo este aeropuerto los que dominan son los talibanes. Ellos tienen, hay tres entradas de aeropuerto, ellos tienen todo rodeado. Aparte nuevamente el Estado Islámico que tú no sabes, porque allí todo el mundo tiene barba, allí todo el mundo usa algún tipo de sombrero turbante, allí todos visten igual, tú no sabes quién es quién. Lo mismo te decían los veteranos de Vietnam, yo no sabía quién era quién. Por la mañana amanecía y el que me recortaba el pelo aparecía con una pijama negra, ¿no? Con el traje del Vietcong muerto allí que lo habíamos matado en la noche. O sea, tú no sabes quién es quién aquí. Por ende, están en una desventaja, obviamente, táctica. La logística que tienes es sacarlos por vía aérea. El apoyo aéreo que tienen esas tropas, pues serán los drones que puedan ir o los aviones cazabombarderos que tengan ese alcance para llegar a esa zona. Pero la realidad es que no hay mucho apoyo allí para sostener, obviamente, un combate de largo plazo. Hay que velar, y esto hay que velarlo muy bien. El talibán dijo que llegó al acuerdo, como te dije, con el general McKinsey, que sí, que no vamos a dispararle. Pero nadie asegura que el Estado Islámico no tenga ya un plan para que las últimas tropas que entren en los últimos aviones vayan a ser blanco de disparo de cohetes de tierra aire o de cualquier estos RPG o lo que ellos quieran utilizar. O sea, es una situación bien difícil, bien peligrosa. Así que no hay seguridad de lo que está pasando.
Eso es correcto. Y cuando escuché, no sé si fue un analista, decir que como ya no sé, casi no se podía salir por el aeropuerto de Kabul, que las personas interesadas en salir del país utilizaran otras rutas. La pregunta, Andrew, ¿cuál ruta? Porque tú tienes Irán por un lado, Pakistán por el otro, y claro, son distancias bien, bien grandes que hay que recorrer. De verdad, las personas que se queden pilladas ahí, si se queda alguien pillado, que probablemente sea cierto, a partir del martes, ¿tienen alternativa de escape de Afganistán?
Bueno, el talibán tomó desde hace semanas la mayor parte de los puntos fronterizos. Ellos controlan los caminos para ir a Pakistán. Tienes que treparte como una cabra por esas montañas allí y que Dios te ilumine. Lo mismo ha pasado con los caminos hacia Irán y los puntos fronterizos. Tayikistán, que es el otro país que está más al norte, pues es una de las vías que están tratando de tomar. Inclusive aviones, por ejemplo, de que huían de Afganistán y entraron en su zona aérea, fueron derribados precisamente porque no tenían permiso a salir por ahí. Se supone que Ashraf Ghani salió por ahí, el expresidente que se robó 169 millones de dólares a la usanza de Tachito Somoza, ya tú sabes, a la usanza de los Duvalier, de todos estos que se roban el dinero cuando le dan el golpe de Estado. La misma cosa. Pues bueno, este señor se fue con dinero. Óyeme, lo peor de todo, parece un mal chiste. Está que negociando regresar a Afganistán. Parece que quiere que lo decapite rápido cuando llegue. Pero nada. Lo importante aquí es que es muy difícil en estos momentos abandonarlo por tierra. Aquello es un terreno, la topografía es terrible, difícil. Y como te he dicho, hay tropas que están vigilando. El Talibán en estos momentos tiene casi 100,000 hombres en armas. Y la mayor parte de estos hombres están en esas zonas, Somalia y zonas de paso, por ejemplo, hacia otros países fronterizos. Así que es difícil. Ahora, tal como te dije eso, también hay que pensar en quienes se están organizando para comenzar la guerra civil. Acuérdate, por ejemplo, que el expresidente, precisamente, Amullah Saleh, ha declarado que él es el líder ahora de la oposición y se fue hacia el noroeste, por ejemplo, de Afganistán. Hay un lugar que se llama Parshir, una región llamada Parshir, y en la zona de Sharika, que es como se le llama en la lengua de ellos, ¿no? Una de las muchas lenguas que se habla. En esta región, que es un valle, ha podido reunir hasta este momento 10,000 hombres, entre ellos milicias contra el Talibán, algunas de las fuerzas especiales que sobrevivieron de Afganistán, soldados afganos que se han unido a él, que también pudieron sobrevivir, y están haciendo una fuerza. El problema es que están pidiéndole ayuda a los británicos, ayuda a los occidentales, y allí nadie se quiere meter de nuevo a botar dinero, a meterse en ese problema, ni China, ni Rusia, ni los británicos, ni los alemanes, ni los estados. Nadie quiere meterse allí de nuevo. ¿Para qué te vas a meter en ese problema? De hecho, aquí me está curioso porque tú sabes que en la otra realidad, los jueves, que antes eran los viernes, estuvimos hablando precisamente de que dentro de la Federación Rusa están prohibidos los talibanes y está prohibido cualquier simpatía con el talibán. O sea, eso es un crimen, obviamente, dentro de la Federación Rusa. Pero los rusos fueron los primeros en felicitar al talibán y mantienen abierta la embajada allá en Afganistán. Así que uno no sabe realmente si se peinan o se hacen rolo. Tú sabes que esto es la política, no importa el país ni donde sea. Es más del mismo cuento. Todo el mundo está con ese cuento. A esto también se une Massoud, el hijo de Ahmad Massoud. Ahmad Massoud fue uno de los muertos por Al Qaeda. Era el líder de la Alianza del Norte, que fue la que apoyó a los Estados Unidos cuando atacaron en el 2001 al gobierno de los talibanes en Afganistán. Y el hijo de Massoud es el que está unido actualmente con Amirat Salem, con el ex vicepresidente. Ellos dos son los líderes actualmente de la resistencia contra el talibán. Ahora veremos si el Estado Islámico también aúna toda esa fuerza y tendremos tres frentes. Aparte de los warlords, ¿no? De los señores de la guerra, que son los que siembran la amapola, el opio. Así que tiene un lugar bien difícil, bien difícil. Yo no quiero, yo no desearía ni a mi enemigo, a mi peor enemigo estar allí. Y no sé por qué realmente nos metimos allí, porque no sacamos ni el litio, ni sacamos el oro, ni sacamos nada de allí. Meramente el bloque militar industrial ganó 2.2 trillones de dólares en menos de 20 años. Pero ojo, Gustavo y amigos, ojo, la inversión de Estados Unidos comenzó desde Reagan, con los Mujahidines, lo que hablábamos ahorita, y permaneció después con Bush padre, y después permaneció con Clinton, y después volvió con Bush hijo, y después volvió también con Trump, y ahora pues termina por el momento. Pero todos esos presidentes metieron billones de dólares en Afganistán desde antes del 2001. Por lo menos Reagan, desde antes de 2001, y Clinton. Así que esto pique y se extiende.
Bueno, Andrew, nos quedan básicamente 6 minutos de programa. Y si tú recuerdas cuando comencé mi alocución, había puesto el ejemplo del COVID-19 que estaba en la China y que aquí había gente que decía que estaba muy lejos y nos arropó. ¿Cuáles son las consecuencias que tú ves como investigador, como conocedor de política geointernacional, esto que está pasando en Afganistán? ¿Qué tú crees que puede suceder de aquí a corto plazo, mediano y largo plazo?
Bueno, los analistas de inteligencia dicen que Afganistán se convertirá nuevamente en un semillero de terroristas, que es lo que nos han dicho todos, pero esto tiene otras implicaciones. Por ejemplo, la debilitación o la debilidad, vamos a ponerlo así, se ha debilitado la política internacional de Estados Unidos, la credibilidad de las fuerzas militares norteamericanas. Ya no hay confianza, tanto es así que China continuamente le está diciendo a Taiwán, no te tires, que te va a pasar como Afganistán, te van a dejar en medio del agua y te vamos a dar para abajo. O sea, acá en pocas palabras, en palabras de calle. La realidad es que ha perdido credibilidad a las operaciones de Estados Unidos. El presidente actual se ve más débil. El pasado se veía loco, pero este se ve muy débil y muy frágil a la hora de tomar decisiones y de proyectarlas. Yo creo que esto lo que puede hacer es lo que ocurrió, como tú dijiste hace un rato, que le dio valor a los talibanes para seguir adelante. Esto podría obviamente darle valor a otras organizaciones y a otros grupos, células dormidas dentro de Estados Unidos o otras partes del mundo, en Europa, para llevar a cabo operaciones. Inclusive gobiernos de países que se han aguantado un poco, tal vez para no intervenir militarmente con países más débiles, ahora se atrevan a llevar a cabo este tipo de operaciones. Eso lo estamos viendo en África. En África lo estamos viendo todo el tiempo. Hay por lo menos en África en estos momentos 9 países que están en conflicto entre ellos y aquí nadie habla de eso. O sea que hay un problema grande de seguridad internacional y ya los Estados Unidos no pueden ser los policías del mundo. O sea, ya se acabó el cuentito ese de que vengo a traer la paz acá mientras mis industrias explotan los recursos naturales de este país y vengo aquí a poner la democracia, la Pax Americana, que todo el mundo lo crea. No. O sea, esa acción ya no funciona. Y lamentablemente para nosotros los occidentales, el bloque oriental cada día está más fuerte. Es decir, China, Rusia, tienen una fuerza económica y militar y política y ahora tienen más, son más disuasivos en países del tercer mundo que Estados Unidos. Esto ha traído la debilidad nuevamente de la posición política y de la capacidad disuasiva que tenga Estados Unidos, sea militar o política en el mundo. ¿Cómo afecta a Puerto Rico? Bueno, nosotros somos parte, lamentablemente, de esa extensión política, de esa fuerza o ese brazo de ultramar de los Estados Unidos. Y siempre hemos sido un blanco militar y siempre seguiremos siendo, ¿no? ¿Cómo diría yo? Una pieza importante para su seguridad mientras estemos en esta posición que tenemos, geopolíticamente hablando. Somos importantes, aunque la gente no lo crea. Ellos tienen sus pistas aéreas cuando quieran, cogen Aguadilla, cuando quieran llegan a Rupert Road, tienen sus muelles cuando quieran abren Rupert Road, cuando quieran activan cualquiera de las bases militares que tienen y las vuelven a realinear. Así que no se duerma usted creyendo que porque usted no está viendo ahora grandes contingentes militares, en un año o dos años no los vaya a ver ahí.
Así mismo. Andrew, para finalizar, quisiera por favor que nos anuncies tus redes sociales, porque ahorita teníamos a nuestro querido compañero William claro. Torres preguntando sobre tus conferencias. Sí. Sé que las estás dando a través de medios electrónicos. Así que adelante, ¿dónde te podemos escuchar claro. y cuándo podemos esperar tus próximas
Seguro.
Conferencias?
Seguro, Gustavo, y a todos mis amigos. Mi página oficial, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Le das like, está en mi página y ves todo lo que publico, los Facebook Live que hago, la otra realidad los jueves, pensando en voz alta los martes, jueves a las 8 y pensando en voz alta puede ser a las 7:30, como puede ser durante el día en alguna ocasión en que estemos transmitiendo en alguna investigación. ¿Ok? Ahí me pueden conseguir. Las conferencias las estamos haciendo obviamente en formato digital a través de plataformas que ponemos en mi página. En estos momentos no tenemos la plataforma activa, pero la próxima conferencia, que será tal vez entre un mes y medio, pues estará obviamente por esa vía. Hay que recordar que por la situación del COVID-19, por seguridad y por las restricciones que da el gobierno, pues no las puedo dar las conferencias como lo hacía anteriormente, de forma presencial. Ahora las hacemos ahí, a través de la plataforma digital, y usted ve todo el material, toda la información y la discusión que yo desarrollo durante mi presentación. Bueno, Gustavo, YouTube. Mi canal de YouTube es igual, Andrew Álvarez Chardón en YouTube, ese es mi canal de YouTube, le das allá la campanita, las notificaciones, te suscribe y eres parte del grupo de gente buena que está conmigo. Y para terminar contigo, Gustavo, y con mis amigos esta noche, mira, es terrible lo que ha pasado con el ejército afgano, que por la corrupción, por la inseguridad y porque estaba infiltrado en todas partes, ese ejército no peleó. O sea, estuvieron entrenando ese ejército, Gustavo, por 7 años y a los policías y no funcionaron. Le han dejado al talibán 8,000 camiones de guerra, 22,174 Humvee, de eso que tenemos la Guardia Nacional. Óyeme, 22.174 zombies, 8.000 camiones, 155 vehículos blindados, ¿no? Para transporte de tropas nuevos, 169 transportes blindados de tropas adicionales, 42.000 pickups, ok, nuevas, 42.000 pickups, ok, 64.363 ametralladoras, ok, 155 tanques blindados. Al talibán, y eso le tienes que añadir mucho más que eso, le tienes que añadir helicópteros, le dejaron 63 helicópteros M117, 62 helicópteros más, obviamente 42 Black Hawks. Bueno, todo esto es una cosa terrible, por no decirte la cantidad de piezas de artillería, sobre 176 piezas de artillería, le han dejado de todo, los armaron como nunca han estado armados. Ah, y para terminar, óyeme, le dejaron, para que sepas, 358.295 rifles de asalto, M16 y M4. Así que ahí no solo el talibán, cuanto terrorista quiere llegar a Afganistán, tiene armas a tutiplén para que se lleve. No es fácil.
Horrible, mano, horrible. Yo creo que si alguien tenía problemas en dormir esta noche, ahora vas a incrementarlo un poquito más por la información que nos acabas de dar. Pero ni tú, ni yo, ni las personas que nos están viendo tenemos responsabilidad de esto, como siempre. Somos como los nenes del divorcio, que cargamos con todas las batallas y con todas las cosas. Así es este mambo. Andrew, de verdad, muy agradecido a ti y a Denise, que es tu productora, por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un verdadero placer y sabes que pronto con nuestro querido amigo Gilberto Albero, Dr. Chopper, viene la segunda parte de los apóstoles de la verdad, porque eso va a estar bien interesante. Hay mucho, mucho que se nos queda por discutir. Así que muy amable, Andrew. Muchas gracias. Bendiciones como siempre. Y sabes que te quiero un montón. Igual. Gracias, Andrew. Hasta entonces, seguro que sí. Bueno, mis amigos. Ahí lo tenían, al inigualable Andrew Álvarez en una de sus exposiciones. ¿Quién mejor que este hermano nuestro que nos puede hablar de política internacional? Y sobre todo, y ustedes vieron, en un curso literalmente avanzado de política internacional, ya nosotros nos enteramos de verdad de lo que está pasando allá en Afganistán. Quiero recordarles que vamos a estar el domingo que viene en otro programa de Sálvese Quien Pueda a través de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda. Para los que están con nosotros por primera vez, nosotros estamos en Radio Isla desde el 2005, 2006, más o menos. Y entonces, debido al asunto de la pandemia, pues tuvimos que hacer la migración de Radio Isla, que sencillamente no estaba transmitiendo, y creo que no transmite todavía, programas nocturnos a nuestra página de Facebook. Así que en nuestra página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda, puede ver todos los videos del 2019, 2020, 2018, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en el canal de YouTube, que recién lo inauguramos, recién, hace como, qué sé yo, 8 o 9 meses, puede ver el resto de los videos. Recuerden también que estamos en 15 plataformas de podcasts, todas disponibles para usted. El listado de las plataformas de podcast está en cada uno de los videos que usted puede accesar en nuestro canal de YouTube, en SQP, Sálvese Quien Pueda. Así que la información continúa. Como dije, la semana pasada tuvimos un programa excelente sobre las tortugas marinas con un distinguido invitado. Y así vamos a ir añadiendo en este programa, como hace Andrew, como hace Gilberto Albero y hacen muchas personas de buen corazón en Puerto Rico, conocimiento, porque ese asunto de que la verdad nos va a hacer libres, miren, eso es muy cierto. Y aparte de eso, el conocimiento da poder. ¿Y cómo? Mis amigos, no hay tiempo para más. Muy agradecido por su participación y asistencia esta noche. Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares. Será entonces hasta el próximo domingo, cuando a las 9 de la noche traeremos otro programa de Sálvese Quien Pueda. Para todos ustedes, soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces, excelente semana.